Felipe vuelve a ser un signo de unidad y dignidad institucional en el que los españoles de diversas orientaciones políticas podemos reconocernos.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta la provincia de Málaga. Allí la AEMET ha activado la alerta naranja por fuertes lluvias a partir de las 3 de la madrugada y eleva al nivel rojo, cuidado, desde las 10 de la mañana en la Axarquía, la comarca Sol y Guadalhorce. Alerta roja que se extenderá durante todo el día. De momento se han suspendido las clases en toda la provincia, excepto en Ronda. Se están produciendo desalojos preventivos en algunos municipios que ya fueron afectados por la dana de hace dos semanas. Uno de ellos es Álora. Su alcalde es Francisco Martínez. Alcalde, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Creo que acaba de hablar hace un ratito con la delegada del gobierno, de la Junta de Andalucía. ¿Cuál es la previsión? ¿Qué es lo último, alcalde?
Bueno, pues lo último que nos comunica la delegada es que se sube al nivel 1, con lo cual hay que reactivar el nivel de emergencia. Bueno, nosotros el plan de emergencia municipal, por supuesto, lo teníamos activado desde la inundación que tuvimos hace dos semanas. Y bueno, pues las indicaciones que nos da la delegada, pues que se suspendan las clases, que tanto de colegios como institutos, todas las actividades, todos los eventos y todo lo que hubiese programado para el día de mañana, que se suspenda. Y por supuesto, pues así lo hemos hecho llegar a todos los directores de los colegios. Y bueno, decir que nosotros desde esta mañana, mejor dicho, sobre el mediodía, que teníamos conocimiento de la alerta, ¿no?, que empezó con la alerta amarilla, después la elevaron a alerta naranja, pues ya nos desplazamos a las tres puntos, ¿no?, que son las zonas donde nuestros vecinos se han visto afectados por las inundaciones del pasado día 29, y con Protección Civil, bueno, pues hemos ido casa por casa avisando a los vecinos que la recomendación era que se salieran de las viviendas, pero que lo confirmaríamos según las previsiones y lo uh-huh. que nos indicara el 112, ¿no?, como así lo han hecho a las 7:30 o a las 8 de la tarde.
Alcalde, creo que se está evacuando a aquellas personas que viven en zonas especialmente peligrosas por inundables. ¿Qué se está haciendo con esta gente? ¿Dónde les están llevando?
Efectivamente, hemos empezado a evacuar. Bueno, como le he dicho antes, la Protección Civil lo ha avisado esta tarde, pero ahora sí, a través de Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil, pues hemos empezado a evacuar las familias, ¿no?, porque una gran mayoría de estas casas que han sido afectadas son segundas viviendas, con lo cual no tendrían problemas. Pero las que son primera vivienda, bueno, pues hemos puesto a disposición tenemos un albergue aquí en una de las barriadas, que ahora mismo lo acabamos de abrir y están disponibles. Pues estamos esperando que en el momento que la Guardia Civil nos comunique que hay alguna familia que no la pueda alojar, familiares o amigos, pues por supuesto que le está a disposición de esta familia nuestro albergue y bueno, y hoteles y hostales, pues también hemos puesto en contacto con los propietarios para que nos faciliten en caso de que fuese necesario.
Una última cuestión, alcalde. ¿Cómo está Álora después de la riada de hace 15 días? Hablamos, lógicamente, mucho de Valencia, pero mucho menos de otros sitios. ¿Cómo quedó su pueblo?
Bueno, pues mi pueblo, afortunadamente, que ya es lo principal, que no hubo que lamentar ningún daño personal, pero mi pueblo, decir que las captaciones de agua quedaron completamente destruidas, tanto pozos como toda la infraestructura eléctrica. Decir que más de 150 kilómetros de caminos rurales han quedado totalmente destruidos, en algunos casos totalmente desaparecidos. Sobre todo tenemos muchos caminos que transcurren por el cauce, por dominio público hidráulico, y con la crecida de los arroyos y del río Guadalhorce, pues esos caminos han desaparecido. Decir que tenemos algunos puntos aún todavía que están las viviendas incomunicadas. Y quiero decir, no hay vecinos aislados. Son segundas viviendas, pero es verdad que los vecinos, para poder acceder a sus segundas viviendas, pues ahora mismo lo tienen que hacer a pie, porque es tal el talud o la rotura tan brutal que tiene el acceso a su vivienda a través de estos cauces, como he comentado antes, pues que ahora mismo todavía no ha dado tiempo a poder restablecer, aunque sea provisional, algún que otro punto.
Pues cuidadito, máxima alerta, como ya están haciendo, y que recuperen pronto el pueblo, porque yo he tenido la suerte de hacerme ese caminito del Rey, y ahora está entre el caminito y Málaga, y es una zona preciosa de la provincia, y se merece reconstruir y que les ayudemos pronto, alcalde.
Efectivamente, eso estamos intentando, intentar volver a la normalidad, y esperemos que esta noche las previsiones, pues bueno, que no azote demasiado la tormenta, que llueva con moderación y que no haga daño.
Y que nosotros obedezcamos a las autoridades, que esa es otra, que hay que cumplir.
Efectivamente, alcalde, es lo principal.
Francisco Martínez, suerte y gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Bueno, esto en Málaga. También están en alerta naranja en las Islas Baleares. Nos vamos hasta allí. Alex Clemente, buenas noches.
Buenas noches. El paso de la Dana sigue siendo persistente y sigue descargando en Baleares. Se espera que la situación se agrave especialmente durante esta próxima madrugada, y es que el acumulado en algunas zonas del archipiélago puede ascender a los 150 litros por metro cuadrado en el total de este episodio del temporal. El mal tiempo ha provocado retrasos puntuales en el aeropuerto de Palma, tanto en las operaciones de salida como de llegada. No se han registrado cancelaciones, ya que estos retrasos solo han acumulado en el peor de los casos unos 30 minutos más de espera. Desde emergencias siguen pidiendo precaución a la ciudadanía por el paso del temporal. El Ayuntamiento de Palma ha cerrado los parques en toda la ciudad y la Federación Balear de Fútbol ha suspendido partidos y entrenamientos. En función de la evolución de las condiciones meteorológicas, se comunicará lo relacionado con los partidos y entrenamientos previstos para el miércoles. Recordar que esta situación de alerta naranja se mantendrá hasta mañana al mediodía.
También están pendientes del cielo en el litoral sur de la provincia de Valencia. Otra vez, en el norte de la costa de Alicante, 40 municipios han suspendido las clases para mañana, incluida Valencia capital. Ojo, hace un rato hemos hablado en esta linterna con Lorena Silvent, es la alcaldesa de Catarroja.
Que una vez haya pasado, tenemos muchas tareas por delante para estar preparados en situaciones de alerta, de emergencias, para tener equipos formados que sepan actuar, que sepan liderar y sobre todo para que no vuelva a ocurrir en memoria de todas esas personas que han perdido la vida y de sus familias.
En Valencia, por cierto, el último balance oficial y concreto de víctimas es de 215 muertos en Valencia. Todos los cuerpos están ya identificados, pero aún hay 17 personas desaparecidas. Imagínate esas familias, 17 personas desaparecidas. Hoy hemos vuelto a ver en Valencia al rey Felipe, ha visitado el cuartel de Vétera y el buque Galicia de la Armada, donde ha agradecido el trabajo de los miles de militares desplazados en la zona. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El regreso a Valencia deja la confirmación de que Felipe VI volverá la próxima semana para estar con los afectados.
El deseo de estar presentes de diversas maneras en todos los lugares afectados va a ser una constante en el próximo futuro, ¿no? Y consciente de que cada uno tenemos que estar en nuestro sitio.
Palabras pronunciadas en la base de Vétera, de ahí al puerto visitando el buque Galicia de la Armada y la última parada en Feria Valencia, donde el Ejército del Aire tiene su base instalada en distintos pabellones. Bajo una inmensa bandera de España, un discurso antes de cenar. Satisfacción, orgullo y mención especial para los militares que incluso tienen familiares que han sufrido la Dana.
Y gracias por dar esperanza.
Así terminaban sus palabras, con los aplausos de unos 600 soldados, en sus caras mucho cansancio, ojeras incluidas, pero también sonrisas provocadas por la visita de su majestad.
En el plano meramente político, la vicepresidenta Teresa Rivera ha defendido hoy la gestión del gobierno en esta catástrofe. Dicen que emitieron a tiempo todas las alarmas que dependían de ellos, algo que, según Teresa Rivera, no hizo la Generalitat Valenciana. Mañana será el ministro Ángel Víctor Torres quien comparezca en el Congreso antes de una sesión de control en la que Sánchez, esto ya no es noticia, volverá a estar ausente. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez envía este miércoles a Ángel Víctor Torres al Congreso, en la que será la primera explicación monográfica del gobierno en la carrera de San Jerónimo tras la tragedia. Ahí se ve la cara del Ejecutivo con los grupos parlamentarios. La estrategia ha pasado hasta ahora por esquivar la autocrítica en la gestión de la crisis, incluida la depuración de responsabilidades. La Moncloa se ha aferrado a que ese momento ya llegará, en particular para la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón, a quien dejan el desgaste. El tacticismo del Ejecutivo será combatido por el PP, también pidiendo cuentas tras la comparecencia de Torres durante la sesión de control, con cerca de una decena de preguntas centradas en ayudas, competencias, dejación de funciones, colaboraciones institucionales y hasta la seguridad en la visita de los Reyes a Paiporta. Deberán hacer frente a la oposición María Jesús Montero, Fernando Grande Marlaska o Margarita Robles, que a priori llegará directamente del Senado, donde los populares han forzado su presencia ante el Pleno.
Dos nombres propios más en este día. El primero, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que pide al juez, que le investiga por revelación de secretos, que cite como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Otro nombre propio, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, que está citada mañana a comparecer en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, ya sabes, el tema complutense. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. La esposa del presidente está citada a las 10 de la mañana en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid. La intención es preguntar sobre la cátedra y los dos másteres que dirigía en la Universidad Complutense, y aunque tiene obligación de hacer acto de presencia, no tiene la obligación de declarar. Por lo tanto, es de suponer que tratará de guardar silencio al estar la causa judicializada. Según fuentes consultadas por COPE, Begoña Gómez entrará por el garaje, sin embargo, tiene que recorrer un pasillo de 50 metros donde hay una decena de periodistas acreditados. También está citado el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y la interventora. El objetivo es esclarecer si hubo trato de favor en la universidad hacia Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno.
Yo no sé lo que hará. Tiene toda la pinta, como apuntaba Gonzalo, que esta señora no va a decir que se acoge a su derecho, que no declarará. Pero como ella no declare y los otros dos citados sí, va a quedar la cosa muy divertida. Veremos qué pasa. Y una última pieza. En Estados Unidos, mañana Donald Trump regresará a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden le recibirá para comenzar a trabajar en el traspaso de poderes. Una imagen que, recordemos, Donald Trump evitó cuando perdió las elecciones de hace 4 años. Washington. David Arantete.
Este miércoles se va a dar la imagen que no se dio hace 4 años. El presidente Joe Biden ha invitado a Donald Trump a la Casa Blanca para iniciar el traspaso de poderes. Es un gesto que busca retomar la tradición de la transición ordenada. Hay que recordar que tras su derrota en 2020, Trump se negó a recibir a Biden, que en aquel momento era su sucesor. Trump había denunciado sin pruebas un fraude electoral. Ahora Biden busca, en palabras de su portavoz, Karine Jean-Pierre, volver a la institucionalidad. Él se dirigió al presidente electo Trump para recibirlo en el despacho Oval. Y esa es la norma, es lo que se supone que debe pasar. La jura de Trump será en enero. Este martes, mientras la vicepresidenta Kamala Harris regresó a la Casa Blanca por primera vez tras su derrota, fue recibida así, con vítores y aplausos por parte de su personal, que ya comienza a prepararse para dar el relevo a los republicanos.
Postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Sabes cuál es la ceremonia más solemne y más antigua de cuantas se celebran en España? Es la presentación de los nuevos embajadores ante el rey. Lleva celebrándose casi 500 años y merece la pena verla. En el Palacio de Santa Cruz, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Guardia Real a caballo se pone a disposición del embajador. Este se sube a una carroza de 4 caballos y su secretario a otra de 2. La comitiva, encabezada por la Guardia Municipal, a caballo, seguida por las carrozas, escoltadas por lanceros o coraceros, atraviesa la Plaza Mayor de Madrid, sigue por la calle Mayor y llega al Palacio Real. Allí, la Guardia Municipal se queda en la explanada. La escolta y la carroza del embajador van a la puerta central, la del secretario entra por la puerta lateral. En el paso por el patio de la armería, la banda toca el himno nacional y la guardia presenta armas. Si yo fuera turista, querido Ángel, iría a esa ceremonia y no a ver el cambio de guardia, que es una cosa para guiris. Pero cuidado, no en estos días. En la presentación de cartas credenciales de ayer, la puesta en escena fue mínima. 2 motoristas municipales abriendo paso, buenos coches, pero no limusinas, y en el patio de la armería, la banda de música. ¿Sabes por qué? Porque la Guardia Real está en Valencia. Está colaborando con los damnificados por la dana. Amigos oyentes, no dejen de asistir a esta ceremonia, pero no ahora, porque la Guardia Real está donde hay que estar, ayudando a la gente. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Mientras los responsables políticos capean la tormenta política por la gestión de la DANA, los técnicos, los constructores que están trabajando contra reloj para intentar recuperar los servicios y las infraestructuras básicas. ¿Usted me haría un dibujo de cómo han quedado las infraestructuras de la zona, la dimensión de los daños?
No hay imagen que pueda describir la realidad de lo que aquí ha pasado. Tenemos una situación posguerra.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.719-97719, serie 28028.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Cuando aún no nos hemos recuperado de la DANA del pasado 29 de octubre, llega otra. En muchos puntos de Málaga están saltando las alertas en los móviles de los ciudadanos. Acabamos de hablar con Francisco Martínez, que es alcalde de Alora, en Málaga.
Hemos empezado a evacuar a las familias, ¿no? Porque una gran mayoría de estas casas que han sido afectadas son segundas viviendas, con lo cual no tendrían problemas, pero las que son primera vivienda, bueno, pues hemos puesto a disposición tenemos un albergue aquí en una de las barriadas, que ahora mismo lo acabamos de abrir.
Pues ahí escuchábamos a Francisco Martínez, alcalde de Alora. De hecho, para este miércoles se han suspendido las clases en todos los ciclos de todos los municipios menos Ronda, y a partir de las 12 de la mañana habrá alerta roja también en el litoral sur de Tarragona. No será tan agresiva esta DANA, pero podrá dejar precipitaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Sobre ello hemos hablado con Jorge Olcina, catedrático y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE.
No se acerca a la última DANA, pero bueno, es verdad que en la última DANA también los registros de precipitación que al final se alcanzaron superaron con creces los propios de los umbrales, ¿no? Es verdad que cuando ya se pasa de un amarillo a naranja tiene que empezar un poquito la preocupación, y de naranja a rojo pues ya el aviso constante de no hacer una actividad, digamos, de vida cotidiana, ¿no?
Cuidadito y hagamos caso.
Sí, efectivamente. Bueno, el rey Felipe VI ha estado en la Comunidad Valenciana esta tarde, ha visitado el buque Galicia, también el cuartel de Vétera. Como él ha dicho, es un honor ver cómo todos los efectivos desplegados en la zona están ayudando tras una situación que nunca antes habíamos vivido en España.
No hay mayor satisfacción que comprobar que se está ayudando a la gente, y que además está ayudando a gente muy próxima, porque es una operación, como digo, sin precedentes en territorio nacional, de un empleo de una fuerza de tanta envergadura, ¿no? y la experiencia para ellos es absolutamente extraordinaria, profesionalmente, pero también humanamente.
El rey Felipe, que se ha parado con los colegas allí, sí, pues, para hacer la típica mini declaración, y ha acabado siendo una rueda de prensa.
Tal cual, tal cual.
Ha sido espectacular.
Sí.
Espectacular.
Sí, sí, sí,
rueda,
sí,
de prensa del rey Felipe.
Sí. Luego otros no responden preguntas, pero bueno. Bueno, en esta linterna hemos charlado con la alcaldesa de Catarroja, con Lorena Silvent. Nos ha contado que la situación sigue siendo muy complicada en el municipio y que uno de los principales problemas a los que se enfrentan ahora es la situación precisamente del alcantarillado.
Ahora la máxima preocupación, bueno, ya llevamos unos días, es este colapso de la red de alcantarillado. Entonces estamos trabajando de manera intensiva en los colectores. También sabéis que ha sido muy difícil la llegada de ese tipo de maquinarias de desatasco, pero bueno, una vez han llegado, se han colocado en las partes más bajas donde están los colectores y estas están trabajando 24 horas.
Y como cada martes hemos tenido salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, con Aurora García Moreno, y hoy hemos hablado sobre la afefobia, es decir, el rechazo a que te toquen. Estas pueden ser las causas.
Si durante la infancia aquellos que han vivido alguna situación traumática en la que implicase algún tipo de contacto, como puede ser un maltrato físico o incluso pues algún tipo de abuso sexual. También puede ser algo aprendido. Bien, la persona no le ha sucedido, pero sí ha podido ver en su entorno más próximo este tipo de conductas, aprendiéndola y evitando también que le suceda.
Afefobia se llama esto, tiene un nombre complicado. Bueno, quiero que escuches atentamente a este chico, bueno, chico, a este joven, y también al proyecto al que se dedica su empresa.
Cuando piensas en los investigadores en academia o en empresas creando nuevas terapias, ellos utilizan herramientas para hacer esta investigación, ¿no? Y al final se utiliza un montón de dinero y estas herramientas muchas veces no son óptimas. Entonces queremos desarrollar proteínas mejores que permitan a los investigadores hacer la investigación más rápido, más fácil, más barata y llegar a los nuevos productos, nuevas vacunas, terapias y todo más rápido.
Es impresionante.
Es impresionante, tal cual.
Es un tipo de Valencia que se, sí, después de estudiar aquí biomedicina, se fue a Estados Unidos, está en Washington. Uh-huh. Bueno, cuéntame quién es.
Sí, es Alfredo Quijano. Desde 2016 vive en Estados Unidos gracias a una beca de estudios. Ahora tiene una empresa de información biomédica cofundada por David Baker. ¿Y quién es este hombre? Pues es el actual Nobel de Química. Por casos como el de Alfredo, hemos hablado en nuestro tema del día sobre la fuga de talentos. En 2018, algo más de 300.000 personas abandonaron España, mientras que en 2022 el número aumentó por encima de las 400.000. Es decir, se nos han ido 35.000 jóvenes al mes. ¿Y por qué? Pues nos lo explica Eric Fernández, que es director general de INEUSTAR, la Asociación Española de la Industria de la Ciencia.
No es un motivo de falta de trabajo como tal vez fue hace años, sino la gente se va porque tiene una sensación de que trabajar fuera de España es más interesante que trabajar en España. Bien porque hay más oferta, bien porque hay más salarios, pero yo creo que el motivo principal es que nos cuesta creernos que en España podemos hacer cosas grandes.
¿Querías decir algo?
No.
No, vale. Bueno, pues nada, ahí estaba la historia de Alfredo Quijano, que la verdad es impresionante. Su mentor es el actual Nobel de Química y en nuestro tema del día, que se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es, pues hablamos sobre esa fuga de talentos. Mientras llega el partidazo de Cope, nos vamos con Madonna. El álbum Like a Virgin, que catapultó a la fama mundial a la diva del pop, pues cumple hoy 40 años.
De Antonio Mora, que me estaba diciendo no sé qué cosa por debajo, yo qué sé. Enfermo mental.
Aquí estoy.
Material. 9, ¿qué haces? Me estás quitando el guión.
Te he quitado el guión porque teníamos aquí cosas importantes sobre el temporal de mañana y quería repasarlas. ¿No te importa?
No.
Hombre, serio. Recordemos que mañana va a haber alertas activas en muchos puntos, por ejemplo, en Andalucía, en Málaga, alerta roja, también en las Sierras del Ebro, en la parte sur de Cataluña, en Tarragona.
Y naranja, ojito, perdón por el ripio, pero es así, puede llover sobre mojado en el sur de Valencia, en el norte de Alicante. De hecho, han suspendido los colegios, incluso en Valencia capital. Alerta, cuidadito, y como hablábamos con el alcalde de Álora, hagamos caso a las autoridades. Cuando no alertan, mal, pero cuando alertan, es nuestra responsabilidad, ¿eh? Gracias, Martínez, hasta mañana.
Adiós, Espósito.
Adiós.